renueva entre nosotros el prodigio de Pentecostés, y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Estas oraciones nos dicen lo que tenemos que esperar, de modo que no esperarlo, y de ahí la pregunta que recordaba esta mañana varias veces, no esperarlo significa no recibirlo. No esperarlo es no recibirlo. Pero nos conviene concretar, precisar lo más posible en qué consiste este prodigio de Pentecostés y estas maravillas, las mismas que Dios obró en el primer Pentecostés, para no equivocarnos en lo que esperamos. ¿Qué prodigios, qué maravillas? Pues se refiere a un cambio sorprendente. Ese es el prodigio y esa es la maravilla que debemos esperar. Un cambio sorprendente, un crecimiento sorprendente, no quiere decir que nos sorprenda en el sentido que no lo esperemos, sino sorprendente quiere decir nuevo, desproporcionado con respecto a los esfuerzos que podemos tratar de hacer en nuestra vida. Se trata de eso, de esperar una novedad absoluta en nuestra vida espiritual, un paso serio, un cambio notable en el orden de la santidad, que no debe excluir nada, no debe excluir nada, debe estar entonces pues abierto a todo. Por poner un, bueno, concretarlo un poco más o poner una imagen, nosotros tenemos la sensación de que crecemos paso a paso y vamos experimentando que nuestra vida más o menos va creciendo, pero un poco esto pues paso a paso. Vivimos un tiempo litúrgico con un cierto fervor, avanzamos un poquito, eso nos dispone a dar nuevos pasos, y es verdad que la vida espiritual crece paso a paso, pero es verdad que también la vida espiritual, al menos en ciertos momentos, crece de golpe, no paso a paso sino de golpe, por decirlo así, con un salto cualitativo. No es simplemente un paso con respecto a lo anterior, sino algo distinto, una novedad radical, un salto cualitativo. Eso es lo que debemos esperar como fruto de Pentecostés, que no tenemos por qué verlo mañana, pero sí debemos esperarlo, y os decía no sé cuándo, que debemos experimentar nosotros mismos que procede de Pentecostés, que aunque no sea inmediatamente después de Pentecostés, sí procede, sí viene causado por la gracia de Pentecostés. Que en algunos momentos de nuestra vida haya un crecimiento que no es así paso a paso, que no es gradual, sino que es absolutamente novedoso. Ese es el prodigio y esa es la maravilla, que no sé, pues que un niño de un día para otro esté un poquito más grande, pues eso no es un prodigio, pues no es una maravilla en este sentido, pero que de un día para otro diera un cambio espectacular, eso sí sería prodigioso. Pues es lo mismo en la vida espiritual, que esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros como fruto de Pentecostés. ¿Y por qué líneas va esta acción del Espíritu Santo en nosotros? Y vamos entonces al número 4. ¿Por qué líneas va esta acción del Espíritu Santo? ¿Por qué líneas debemos estar abiertos a experimentar este crecimiento prodigioso, este avance maravilloso, este cambio notable? Pues primero, en cuanto a la capacidad de vivir como templos. El Espíritu Santo habita en nosotros, nos hace partícipes de la vida divina, nos hace ser y vivir como hijos del Padre, que podamos crecer en este vivir como templos, vivir conscientemente lo que somos y vivir como hijos del Padre, ser y vivir como hijos del Padre. Sabéis que quien no está en gracia de Dios, propiamente no es hijo de Dios. Quien no está en comunión vital con Jesucristo, es decir, quien no es templo del Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Nosotros, dice San Pablo, hemos recibido el Espíritu que nos hace clamar Abba, Padre. El pecado mortal significa dejar de ser hijos de Dios, porque dejamos de recibir la vida divina. El Espíritu Santo viene para, habitando en nosotros, hacernos partícipes de la vida divina, hacernos ser y vivir cada vez más como hijos del Padre, con todas las consecuencias que brotan de aquí a nivel, por ejemplo, de confianza, de certeza, de abandono, quien vive como hijo del Padre, pues sabe que el Padre se ocupa de él, etcétera, etcétera. Bueno, segundo, nos une a Jesucristo, nos le hace real, nos hace amarle más que a nada. El Espíritu Santo nos hace real la vida cristiana, la vida sobrenatural, nos hace real aquel a quien no vemos, o aquellos a quienes no vemos, al Padre, al Hijo y a Él mismo. Nos hace que no vivamos solamente de nociones, de ideas, de deberes, sino de realidades. Nos une a Jesucristo y nos le hace real, nos le hace más real que cualquier otra persona, que cualquier persona humana. Nos hace, por ejemplo, considerar, estimar más la vida eterna que la vida temporal. Cualquiera de nosotros tiene un sentido espontáneo de aprecio, de cuidado, de estima de la vida temporal, de la vida natural. Tenemos un instinto de conservación natural. Bueno, pues el Espíritu Santo viene a darnos un instinto de conservación sobrenatural, mucho más poderoso que el instinto de conservación que pertenece a la vida natural. Por ejemplo, igual que tendemos a alimentarnos lo más posible, lo mejor posible, y una señal de enfermedad en la vida natural es que alguien pierde el apetito, que ya no se alimenta, que no come, que no busca el alimento, pues igual una señal de enfermedad en la vida espiritual es no desear alimentarnos lo más posible, no dar importancia a los sacramentos, decir, va, pues si no voy a misa, si no comulgo, si no confieso, pues no pasa nada, si total, pues Jesucristo nos hace más real la vida espiritual que la vida temporal. Nos hace apreciar más, desear más, considerar más necesarios, más importantes los alimentos de la vida espiritual que los alimentos de la vida natural. Hablando a sacerdotes, cuando sale el tema de la mediocridad, tal como lo enfocaba y como lo exponía don José Rivera, don José decía que una de las señales de la mediocridad era este dar más importancia a las realidades, a las realizaciones, a los medios naturales que a los sobrenaturales. Y yo a veces pongo este ejemplo, ¿no? Para a un cristiano o incluso a un sacerdote, a veces pues nos puede parecer algo terrible no comer un día, quedarnos sin comer. Un día que llegas tarde a casa después de mucho trabajo, quedarte sin cenar. Pero sin embargo, no. A veces no pasa nada si nos quedamos sin rezar. Nos parece un drama quedarnos sin comer, nos da lo mismo quedarnos sin rezar, pero hombre, es al revés. En realidad es al revés. Quien está influido por el Espíritu Santo considera que no pasa nada si un día no come, pero pasa mucho si un día no reza. Que no pasa nada si un día no cena, pero pasa mucho si un día pudiendo no comulga. Porque es mucho más importante, es mucho más necesario lo que pertenece a la vida espiritual que lo que pertenece a la vida natural. A nadie se le ocurre, a nadie en su sano juicio, a veces a los insensatos, y en ciertas edades la insensatez parece corriente, pues se les ocurre exponer su vida natural a peligros. Pues vamos a jugar, yo qué sé, vamos a jugar a correr, a ver quién cruza el tren antes de que pase. Bueno, pues es una insensatez poner en peligro la vida natural. Pues es mucho más insensato poner en peligro la vida espiritual. Es mucho más insensato no alimentar, no cuidar, exponerse a los peligros que miran a la vida espiritual, a la vida cristiana. Bueno, pues el Espíritu Santo viene para hacernos mucho más real la vida espiritual que la vida natural. Hacer que Jesucristo sea para nosotros mucho más real que cualquier otra persona. Y hacernos realmente amar a Jesucristo más que a nada. A Jesucristo no le seguimos por temor, por obligación, sino por amor. Y el Espíritu Santo viene a encender en nosotros el amor a Jesucristo, que sea el amor más grande. Dice Jesucristo, si alguno ama a su padre o a su madre, a su mujer o a su marido o a sus hijos o a sus bienes más que a mí, no es digno de mí. Pues el Espíritu Santo viene a esto. Tercero, nos atrae a la oración. Nosotros, dice San Pablo, no sabemos orar como conviene, por eso el Espíritu ora en nosotros con gemidos inenarrables, con gemidos inefables. El Espíritu Santo no solamente nos mueve a rezar, sino que nos hace atractiva la oración en conjunto. Habrá momentos en la vida en que, por lo que sea, en el nivel sensible, no tengamos ganas de rezar, digo por lo que sea, pues porque nos duele la cabeza, porque estamos cansados, porque yo qué sé, pues porque por lo que sea, por un montón de circunstancias que nos influyen directamente en el nivel sensible, no siempre vamos a estar con el mismo gusto, con la misma gana. Pero en el conjunto de la vida, el Espíritu Santo nos va a hacer atractiva la oración. ¿Por qué? Porque nos hace real a Jesucristo. Cuando un cristiano va experimentando que le atrae la oración, es que está actuando en él el Espíritu Santo. Y cuando un cristiano, mientras un cristiano constate que la oración le cuesta, que si fuera por él no rezaría, que si reza es, bueno, pues por obligación o por necesidad, y la necesidad manda, empuja siempre a una oración superficial. Anda, Señor, por favor, que apruebe este examen, porque se trata siempre de necesidades pequeñas, parciales, sin importancia, cuando la oración está movida por la necesidad. Pues el Espíritu Santo nos atrae a la oración y por lo tanto da a nuestra vida de oración una continuidad. Porque cuando la vida de oración está a expensas de la obligación o del gusto o de la necesidad, es inconstante. El Espíritu Santo nos hace constantes en la oración. Esas son las palabras de San Pablo: sed constantes, asiduos en la oración. Y el Espíritu Santo termina haciéndonos rezar continuamente. Nos atrae a la oración y nos llega a hacer que no dejemos nunca de rezar, que estemos siempre rezando. Cuarto, nos saca de la rutina. Nos hace valorar y saborear los dones del amor de Jesucristo, apreciar su importancia y estar dispuestos a hacer lo que sea preciso por recibirlos. Vamos a lo que os decía antes de la misa, por ejemplo. Pues, ¿es obligatorio ir a misa todos los días? Pues en un sentido general, universal, la Iglesia nos dice que no es obligatorio. ¿Por qué? Porque es cada uno quien tiene que ir viendo delante de Dios. Pero no se trata de una obligación universal. Pero no es lo mismo. Pudiendo, no es lo mismo ir a misa, comulgar habitualmente o no. Claro que no es lo mismo. No es lo mismo una vida bien alimentada o una vida mal alimentada. Es como si dijéramos, vamos a ver, así, diga, vamos a un médico y le decimos, a ver, dígame usted cuáles son las comidas obligatorias, es decir, las mínimas que tengo que hacer para no morirme. Y el médico, pues a lo mejor, le dice, mire, pues aunque coma usted un día a la semana, va usted tirando y no se muere. Eso es lo mínimo. Pero ninguno de nosotros diríamos, pues como me ha dicho el médico, que con comer una vez a la semana es suficiente y con eso voy tirando y no me muero, pues ya está, yo solo como una vez a la semana. Comemos todos los días y comemos varias veces al día. Porque no se trata simplemente de no morirse, de lo mínimo para no morirse, sino de lo que nos alimenta positivamente, lo que nos hace crecer, lo que nos fortalece, lo que nos da energías. Pues en la vida espiritual es lo mismo. En la vida espiritual, la acción del Espíritu Santo nos hace apreciar la importancia de los dones de Dios, desearlos, apreciarlos, valorarlos y estar dispuestos a hacer lo que sea preciso por recibirlos, aunque no sean obligatorios. Si es que ese no es el criterio. El criterio principal de una vida cristiana no es lo que es obligatorio, sino el amor. No es lo obligatorio, sino el amor. Y el Espíritu Santo nos saca de la rutina. En la medida en que nuestra vida está sujeta a la rutina y hacemos las cosas porque sí, porque hay que hacerlas, pues necesitamos abrirnos al Espíritu Santo, que viene a hacer nuevas todas las cosas. Y cada día, cada don de Dios es nuevo. Pues sí, la misa, en cierto sentido, externamente, es casi la misma. Pero la misa, cada día, es un don nuevo que nos habla de una manera nueva del amor de Jesucristo. El Espíritu Santo nos saca de la rutina y pone, por lo tanto, en nuestra vida una ilusión nueva, que no es la ilusión, vamos a decir, emotiva. Es otro tipo de ilusión, de fervor, que es profundo, espiritual, que indica que hay una fe viva. Quinto, da coherencia a nuestra vida. Una de las señales de que aún tenemos poca vida cristiana es la incoherencia. La incoherencia no en el sentido de que seamos pecadores, eso lo somos todos y lo seremos más o menos hasta el final. Incoherencia quiere decir que hay zonas de nuestra vida, aspectos de nuestra vida que no queremos que influya en ellos, o no nos planteamos que influya en ellos la presencia, el amor de Jesucristo. Cuando fácilmente podemos tomar actitudes contrarias o diversas según dónde estamos, según el ambiente en el que estamos, cuando fácilmente podemos estimar, vivir de una manera según las circunstancias, según lo que toca, cuando estamos en el grupo o cuando estamos con los amigos o cuando estamos en el trabajo o cuando estamos en clase, bueno, pues es que hay como diversos niveles en los cuales en uno se es cristiano, se vive como cristiano y en otros no. El Espíritu Santo es el único que puede dar coherencia a nuestra vida. Y siempre es bueno que nos podamos preguntar por dónde falla, por dónde se resiente la coherencia de nuestra vida cristiana. En este sentido, no qué debilidades tenemos, sino qué realizaciones, niveles, apartados de nuestra vida no vivimos, no queremos vivir, no nos planteamos vivir como cristianos. Porque la vida cristiana es la totalidad de la vida vivida en Cristo. Dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para gloria de Dios. Sexto, el Espíritu Santo aviva nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Porque la vida cristiana es, en su raíz, vida de fe, de esperanza y de caridad. Lo que nos importa no son tanto las actividades, las realizaciones, sino la fe, la esperanza y la caridad con que las vivimos. Dice San Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que ya podría yo, dice él, hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, ya podría yo repartir todos mis bienes en limosnas, ya podría yo tener sabiduría, ya podría yo entregar mi cuerpo a las llamas, que si lo hago sin caridad, no me sirve de nada. Si lo hago sin caridad, no me sirve de nada. El Espíritu Santo viene para avivar, para fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Séptimo, nos fortalece y nos purifica. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos hacernos menos orgullosos, menos perezosos, menos vanidosos, menos egoístas, menos envidiosos. Nosotros no podemos hacernos a nosotros mejores de lo que somos. Solo el Espíritu Santo nos puede purificar y nos puede fortalecer ante el mal. Sin tu ayuda, nada hay inocente. Sin la acción del Espíritu Santo estamos a merced del mal, porque el mal es más fuerte que nosotros. El mal, el pecado es más fuerte que nosotros. Y solo uno más fuerte, que es el Espíritu Santo, puede ayudarnos, puede hacernos capaces de vencer al mal. Sin la ayuda del Espíritu Santo, antes o después caeríamos en un pecado mortal. Sin la ayuda del Espíritu Santo, antes o después caeríamos en un pecado mortal. Nadie puede sentirse seguro. Bueno, yo ya que llevo tantos años de sacerdote, que llevo tantos años en un grupo, pues no, yo, pues si no me ayuda el Espíritu Santo, antes o después caeré en un pecado mortal. Dice San Pablo, el que se sienta seguro, tenga cuidado, no caiga. El Espíritu nos fortalece, nos purifica. Y octavo, nos convierte en testigos y apóstoles y nos pone al servicio de la Iglesia. El Espíritu Santo nos convence de que la misión fundamental de todos es ser testigos, apóstoles al servicio de la Iglesia, y que esa es nuestra vocación primera y que todo lo demás es secundario con respecto a esto. Podemos pensar, por ejemplo, que lo primero que tenemos que hacer es estudiar y que cuando nos quede tiempo después de estudiar, pues ya veremos si damos testimonio, si hacemos algo de apostolado. Pues lo primero es que somos testigos, apóstoles. Y si estudiar no nos no lo si no estudiáramos como testigos, como apóstoles, si no estuviéramos allí donde somos llamados a estudiar como testigos y apóstoles, no sería una actividad que nos sirviera. Y lo mismo en el trabajo, y lo mismo en todo, ¿no? El Espíritu Santo nos primero nos convence de que esto es lo que somos, y nos convence de que, puesto que esta es nuestra identidad, no podemos estar en ningún lugar, no podemos estar en relación con nadie si no es así, como testigos y como apóstoles. Toda persona a la que Jesucristo nos acerca como testigos, como apóstoles. Lo cual no quiere decir que tengamos que empezar inmediatamente a hablarle de Cristo, pero sí que nuestra conciencia, nuestra postura es esa, porque no tenemos otra. Porque nuestra identidad es ser testigos, apóstoles de Cristo, al servicio de la Iglesia. Esa es nuestra vocación, y esa es nuestra vocación fundamental. Y por último, que no viene en el esquema, pues Pentecostés es propiamente un día, ciertamente, el día de Pentecostés. Lo vamos a empezar esta tarde con las primeras vísperas y la vigilia, y lo vamos a terminar mañana. Pentecostés propiamente es un día, pero nos toca desear hacer la, vamos a llamarlo así, la digestión de Pentecostés. Pentecostés es un día, pero debemos prolongar, digerir el día de Pentecostés. Y eso la Iglesia nos lo significa en unas cuantas fiestas que podemos decir que son la prolongación de Pentecostés. En primer lugar, porque se miden a partir de Pentecostés. Primero, jueves siguiente a Pentecostés, Cristo sumo y eterno sacerdote. Y es el jueves siguiente a Pentecostés. Así es como está determinado en el calendario litúrgico. Jueves siguiente a Pentecostés. Quiere decir que Pentecostés tiene como una prolongación. Cristo, sumo y eterno sacerdote. Segundo, domingo siguiente a Pentecostés, domingo de la Trinidad. Tercero, domingo siguiente a la Trinidad, el Corpus. Cuarto, viernes siguiente al Corpus, es decir, viernes siguiente al domingo siguiente, al domingo siguiente de Pentecostés, el corazón de Jesús. Y sábado siguiente, al viernes siguiente, al domingo siguiente, del domingo siguiente de Pentecostés, es el corazón inmaculado de María. Tenemos al menos esas cinco fiestas vienen ofrecidas, presentadas en el calendario litúrgico a partir de Pentecostés, que son Cristo, sumo y eterno sacerdote, la Trinidad, el Corpus, el corazón de Jesús y el corazón de María. Y esto significa que debemos seguir interiormente prolongando Pentecostés, porque estas fiestas vienen a ayudarnos a seguir haciendo, es la expresión que utilizaba, la digestión de Pentecostés. Una comida no se termina con el hecho de acabarla en el plato, sino hay que hacer la digestión. Y puede pasar que uno haya devorado un plato, pero haga mal la digestión, y entonces no lo asimila. Uno ha comido materialmente una comida, pero no hace bien la digestión, entonces no le sirve, no la asimila. Pero puede pasar al revés, que uno haya comido algo muy deprisa, pero haga muy bien la digestión. Diga, ahora se pare, diga, bueno, lo he comido deprisa y corriendo, de pie, ahí de mala gana o no, pero bueno, ahora vamos a poner las condiciones para hacer bien la digestión. Pues eso es lo que tenemos que hacer en Pentecostés. Bueno, primero comerlo bien, comer bien, es decir, vivir bien el día de Pentecostés, y segundo, prolongarlo bien, cuidar esta temporada inmediatamente siguiente a Pentecostés. ¿Y qué hay que hacer estos días, estas semanas siguientes a Pentecostés? En primer lugar, pues yo creo que repasar, seguir contemplando estos aspectos de la presencia y de la acción del Espíritu Santo, porque no terminamos de contemplarlos, de considerarlos en una tarde o en un día de retiro. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir revolviendo en el corazón. Vamos a seguir remitiéndonos a estos aspectos de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Segundo, la fiesta de Cristo sacerdote, el jueves siguiente a Pentecostés, nos significa que recibimos al Espíritu Santo de Cristo. Cristo sacerdote es Cristo mediador. Cristo mediador es el que nos comunica el Espíritu Santo, porque Él ha hecho suya nuestra carne, nuestra condición humana, y se ha ofrecido en sacrificio, nos comunica el Espíritu Santo. En uno de los prefacios de la Ascensión decimos esto, que Jesucristo ha subido al cielo como mediador que nos asegura la perenne efusión del Espíritu. Mediador que nos asegura la perenne efusión del Espíritu. Pues vamos a contemplar cómo es Cristo sacerdote quien nos da el Espíritu Santo. Tercero, el Espíritu Santo nos introduce en la vida divina y nos hace miembros de la familia trinitaria, y ese es el domingo de la Trinidad, el domingo siguiente a Pentecostés. No celebramos el dogma de la Trinidad, celebramos la vida trinitaria, y celebramos que nosotros entramos en la vida trinitaria, que haciéndonos miembros de Cristo por el Espíritu Santo e hijos del Padre, participamos de la vida trinitaria, y que estamos, lo hemos escuchado así en el tiempo de Pascua, sentados con Cristo a la derecha del Padre, que pertenecemos más al cielo que a la tierra, que pertenecemos más a la comunión de las personas divinas que, pienso, pues que a cualquier sociedad humana. El corpus nos significa cuál es la fuente inmediata, continua, de la recepción del Espíritu Santo, que es el sacramento de la Eucaristía. Jesucristo desde la Eucaristía nos está soplando sobre nosotros, nos está comunicando continuamente su Espíritu. Cada día que comulgamos, cada día que nos acercamos a adorar a Jesucristo en la Eucaristía, estamos recibiendo de Él el Espíritu Santo. No lo recibimos solo el día de Pentecostés, sino que lo recibimos continuamente de Cristo en la Eucaristía. Pero lo recibiremos de Cristo en la Eucaristía según lo hayamos recibido en Pentecostés. Cuarto, el Espíritu Santo es el don del amor de Cristo, que se revela en este misterio de su corazón abierto en la cruz. De su costado abierto brotó agua y sangre. El agua es el Espíritu Santo. Y lo recibimos como también acogiéndonos a la mediación maternal de la Virgen. Como los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en el primer Pentecostés, reunidos en oración con María, la Madre de Jesús, pues así nosotros también lo recibimos en esta relación filial con María, que nos ama con un corazón de madre. Pero para que vivamos, para que prolonguemos Pentecostés, vienen a ayudarnos estas fiestas que prolongan, que se nos ofrecen en el calendario litúrgico, también medidas a partir de Pentecostés.